Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Impacto de la prevalencia de la EPOC y el asma en México, parte 2.
Hola, bienvenidos a todos. Estamos en esta cápsula de Neumotox con el doctor Abelardo Elizondo. El doctor Abelardo Elizondo es médico internista y neumólogo intensivista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó un posgrado en intervencionismo pulmonar en la Universidad de California en San Diego. Es profesor de pre y posgrado de medicina interna y neumología y medicina crítica de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Jefe de la División Respiratoria del Servicio de Neumología y Medicina Crítica del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Europea Respiratoria.
Hola, buen día. Agradezco mucho la invitación a este podcast de Neumotalks. Yo creo que va a ser bastante útil y enriquecedor para nuestra comunidad médica y para nuestros pacientes. Y de antemano agradecer nuevamente el que me hayan contemplado para participar.
¿Qué es lo que debemos de hacer una vez que el paciente tuvo una exacerbación y requirió internamiento y es egresado a casa?
Esta sin duda es una excelente pregunta porque hay poca literatura que nos digan en las guías a nivel mundial, a nivel local, que nos digan qué debemos de hacer con el paciente una vez que lo damos de alta del hospital, de la unidad de terapia intensiva, qué es lo que debemos de hacer, qué pasos debemos de seguir. No hay gran literatura, pero lo que sí hemos visto y recomendamos ampliamente es que, número uno, antes de darlo de alta, estabilicemos la enfermedad, que su EPOC se haya estabilizado, que ya haya salido de la exacerbación el paciente, que si tiene comorbilidad las tengamos lo más estables posibles. Y obviamente si el paciente durante su internamiento requirió de oxigenoterapia y aún la necesita, el paciente tendrá que irse a casa con oxigenoterapia, terminando su esquema de antibióticos si es que requiere antibióticos, terminando esquema de corticosteroides sistémicos si es que también hubo la necesidad de utilizarlos. Y muy importante también hablar con el paciente, que sepa él bien su enfermedad, que sepa reconocer las exacerbaciones, ponerlo en un programa de autocuidado, un programa de ejercicio. Es bien importante que el paciente tan pronto se egresa o incluso en el hospital incentivemos la rehabilitación pulmonar, que la actividad física se incentive y una adecuada alimentación también es un parámetro que debemos de tomar mucho en cuenta.
¿Existe alguna medida preventiva para evitar la aparición de exacerbaciones en los pacientes con EPOC?
Hay una serie de medidas preventivas que debemos de considerar. La primera, que yo creo la más importante, es que el paciente sepa reconocer una exacerbación y se cuide de ellas. Si hablamos que las más comunes causas de exacerbación son infecciones, pues debemos incentivar en este paciente que evite las infecciones, ¿cómo? Vacunándose. Con la vacuna contra influenza, con la vacuna contra COVID, con la vacuna contra el neumococo, próximamente la vacuna de virus sincital respiratorio y vacunándose contra tosferina. Esa es una de las medidas preventivas más importantes que debemos de tomar en cuenta. Muy importante también al paciente incentivar que deje de fumar, que deje de exponerse a biomasa, que deje de exponerse a polvos irritantes si es que labura en algún sitio donde exista esta exposición. Incentivar al paciente el ejercicio, la rehabilitación pulmonar, la actividad física, porque se ha visto que aquellos pacientes que están activos, el riesgo de exacerbaciones es mucho más bajo. Sin duda alguna, los autocuidados y una terapia farmacológica óptima son bien importantes para prevenir futuras exacerbaciones en nuestros pacientes con EPOC.
¿Qué debemos enseñarle al paciente para que pueda detectar en forma temprana una potencial agudización de su enfermedad?
Y comentaba hace un minuto que es muy importante nosotros como médicos educar a nuestros pacientes a que conozca su enfermedad, que sepa de qué se trata su enfermedad, en este caso su EPOC, y que sepa detectar en forma temprana los síntomas asociados a una exacerbación. Hay una situación triste dentro del manejo de exacerbaciones, que más del 60% de las exacerbaciones en nuestros pacientes no las detectamos, no las diagnosticamos, son subdiagnosticadas. Y desgraciadamente cada evento de estos puede hacer que el paciente pierda función pulmonar, se deteriore cada vez más y corre el riesgo de llegar al hospital o incluso morir. Entonces, conocer la enfermedad en el paciente es sumamente importante. Que sepa detectar los síntomas pivote en una exacerbación, lo comentábamos, el aumento en la falta de aire, el aumento en la tos, el aumento en la expectoración y sobre todo si hay cambio en el color de la expectoración, eso es muy importante. En los últimos tiempos hemos incentivado mucho el utilizar el pulsoxímetro para determinar el grado de saturación de oxígeno en nuestros pacientes. Sobre todo en los pacientes de POC nos es muy útil porque si baja más de 3 puntos porcentuales de su basal de saturación de oxígeno, nos puede estar hablando de un estado incipiente de exacerbación que debemos detectar lo más temprano posible. Y otro punto muy importante que debemos enseñar a nuestro paciente es que no suspende el tratamiento farmacológico. El paciente con EPOC le damos el tratamiento farmacológico y empieza a sentirse muy bien en las siguientes semanas. Empieza a tener mayor actividad física, disminuir sus síntomas y creen que ya curaron, que ya mejoraron al 100% y dejan de utilizar el medicamento. Y esto es una de las causas que los puede llevar a una exacerbación, incluso hospitalización o muerte.
¿Es cierto que después de cada episodio de agudización la función pulmonar disminuye y existe mayor riesgo de muerte?
Sin duda alguna, doctora, de por sí un paciente con EPOC ya tiene cierta pérdida de función pulmonar mayor a una persona que no tiene EPOC, una persona que no tiene esta enfermedad. El que se presenten en forma reiterada exacerbaciones hace que esa función pulmonar se pierda más rápido hasta llegar a un proceso que incluso el paciente pueda requerir de oxígeno para el resto de su vida. Y obviamente en cada exacerbación esta pérdida de función pulmonar lo somete también al riesgo de que termine internado, hospitalizado, porque la severidad de la exacerbación va a ser mucho mayor, o incluso necesidad de intubarlo o utilizar ventilación no invasiva. Es por eso que el paciente debe de entender que ya tiene cierto daño en su función pulmonar y que tenemos prohibido que siga perdiendo función pulmonar. Al contrario, lo que queremos es incentivar que mejore o se mantenga esa función pulmonar en nuestros pacientes, como con las medidas que señalábamos de ejercicio, rehabilitación pulmonar, entre otras.
¿Hay algunas otras enfermedades que contribuyan a que una agudización en pacientes con EPOC sea más grave o lo ponga o el paciente tenga un mayor riesgo de morir?
Y definitivamente esas son las que nosotros llamamos comorbilidades, una serie de enfermedades que no necesariamente tienen que ver con EPOC, pero que sí contribuyen a que pueda agravarse más la enfermedad de base y sin duda alguna aumentar el riesgo de hospitalizaciones y de muerte. El más importante de esto sin duda es las enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas. Esas son bien importantes y aumentan en forma considerable el riesgo. De hecho, debemos de entender que el pulmón y el corazón trabajan en forma muy, muy armónica y cuando hay cierto grado de falla a nivel pulmonar, el corazón lo resiente y también cuando hay falla cardíaca, nuestros pulmones también lo resienten. Es por eso que las enfermedades cardiovasculares han sido objeto de estudio en los últimos años y hemos visto que aquellos pacientes que tenemos con EPOC bien controlados, bien tratados, sobre todo con una terapia farmacológica óptima, disminuyen mucho las posibilidades de descompensaciones o riesgo de muerte cardiovascular. No nada más lo cardiovascular puede considerarse como comorbilidad, también la ansiedad es un factor de comorbilidad muy importante en nuestros pacientes con EPOC. Una muy buena parte de los pacientes con EPOC tienen trastornos psiquiátricos, ansiedad como primer punto, pero también tenemos riesgo de enfermedad ulceropéptica, tenemos riesgos de cáncer pulmonar, diabetes mellitus, insuficiencia renal, fibrosis pulmonar. Todas estas comorbilidades debemos de investigarlas a fondo en todo paciente que tenemos con EPOC, sobre todo si se están exacerbando frecuentemente, porque pueden ser un detonante para hospitalizaciones o incluso para mortalidad.
Pues muchas gracias, doctora Abelardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar con nosotros. Toda la información que nos ha dado es de gran valor.
Nuevamente, un placer haber estado con ustedes en estos Neumotalks. Ojalá no sea el último. Y de nuevo, gracias a Kiesi por la invitación y estoy para servirles. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotalks. Los esperamos en el próximo capítulo.